Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca.
Con el patrocinio de Automóviles Rueda.
Rocío Moltó y Pablo Guerrero.
Querido amigo cofrade, un día más te presentamos un nuevo programa de Ser Cofrade. En esta ocasión estamos ya prácticamente a las puertas de la celebración del pregón de nuestra Semana Santa y tendremos, como no, a la protagonista de este evento, a Elena Melero. Y también terminaremos en la última parte del programa hablando de un importante evento también de música sacra, en este caso un concierto de la coral María Inmaculada, que tendrá lugar también pues próximamente. Así que no se marchen, que se lo contamos enseguida.
Ser cofrade.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papabellota 7, Antequera.
Ana Cifuentes, vecina de Pulpí, Almería.
Estar en tu casa y levantarte y acostarte con la sensación de humedad es muy desagradable. Con Murprotec sí tienes la seguridad de que se acaba.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 900-108-109 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
Restaurante Archiduna, en la Plaza Ochavada de Archidona, amplía su carta con una sección de platos de cuchara tradicional. Ajo blanco, gazpachuelo, guisillo de San José. Restaurante Archiduna, tradición e innovación. Abierto de jueves a domingo para almuerzos y cenas. Reservas en el 951-83-5207.
Ser cofrade, la entrevista.
Decíamos al inicio, querido amigo cofrade, querido oyente de este programa Ser Cofrade, hoy tenemos una invitada muy especial en este programa de Ser Cofrade, porque sabemos que se está acercando ya peligrosamente el momento, Pablo, de pregonar la Semana Santa y por lo tanto significa que queda prácticamente una semana para la Semana Santa.
Pues sí, además porque estamos a apenas hoy jueves, estamos a 48 horas ya, casi 48 horas. Para que nuestra amiga, colaboradora, cofrade, todo, porque Elena Melero lo es todo en Antequera, hasta concejal y teniente alcalde, no podía ser menos. Elena Melero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Rocío, que me vais a hacer llorar ya.
No. No.
Poniéndome la marcha que me habéis puesto.
Es que sabe más el diablo por viejo que por
sí,
diablo.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Ya me vaya a emocionar y todavía me quedan unos días de nervios.
Porque te nos has adelantado, porque íbamos a decirle a todos nuestros oyentes que evidentemente hemos dejado la marcha, una de las marchas más especiales, ¿no? La de Osana in Excelsis, la hemos dejado reservada durante toda la cuaresma para desempolvarla hoy, porque sabemos que a la pregonera le dice mucho, a nuestra pregonera le dice mucho esta marcha. Osana in Excelsis, ¿no, Elena?
Pues sí, yo diría que es mi marcha favorita y nada, pues nada más escucharla ya se me ponen los pelos de punta, ¿no?
Bueno, ¿qué se siente a apenas 48 horas para, imaginamos que cumplir un sueño, ¿no? Como es el de pregonar Antequera en su máximo apogeo y por tanto en su Semana Santa.
pues con un nudito ya en el estómago, ¿no? Tengo ya ese nudo de la responsabilidad, de los nervios, a la vez de la ilusión. Son muchísimas emociones juntas porque quieres que todo salga bien, quieres que la gente disfrute, a la vez quieres disfrutarlo tú. En fin, es un cóctel, ¿no? De muchísimos sentimientos que bueno, que ya comienzan a desbocarse un poco. Hasta ahora lo he tenido como controlado, pero es verdad que cada vez que avanzan los días y pasan las horas, pues me pongo cada vez más nerviosa.
A mí esa definición me ha recordado un poco al día de mi boda, porque yo quería disfrutar yo, pero también estaba nerviosa por qué disfrutar a la gente, ¿no?
Claro, no. Lo primero es que quieres que todo el mundo disfrute, ¿no? Y que vibre, ¿no? Con lo que has escrito y con lo que has pensado. Pero me daría pena también no disfrutarlo yo, ¿no? Que claro, los nervios al final no me tensionen y no es disfrutar ese momento que va a ser único e irrepetible en la vida y un sueño cumplido.
Bueno, pero yo creo de sobra que ahí arriba un señor que en su mayor dolor seguro que bajará ese día al templo patronal de los Remedios para estar con una devota de las de primera fila, ¿no? Yo creo que él seguro que te da fuerza. Me imagino que la fe también es algo importante para un pregonero, ¿no, Elena?
Hombre, la fe es lo primero, ¿no? Además es un punto importante en el pregón, lo recuerdo, ¿no? Que primero seas cristiano, porque así lo quiere Dios, ¿no? Y lo de ser cofrade te toca.
Claro.
Lo de ser cofrade te toca porque eso es un don. Es un don que te toca. Y bueno, yo no entiendo cofradía sin fe. Es claro, que no se entiende, no se entiende.
Bueno, hablar de Elena Melero Muñoz es retraerse a hace ya, no sé si 25 años, Elena, el Lunes Santo. Elena lo ha sido todo en la Semana Santa y todo lo que le queda yo creo que por ver. Pero empezó desde abajo, con su devoción al Señor del Mayor Dolor siempre, y además siendo, yo no sé si fue una de las primeras hermanacas, por no decir de la primera, de la Semana Santa, siempre con su Cristo verde. Siempre ha ido por derecho Elena Melero. Me imagino que un orgullo, ¿no? Ver toda esa trayectoria, ¿no? Que como decimos, empieza como devota ferviente del Mayor Dolor, pero también del Cristo verde, porque de hecho yo creo que ya eres una de las hermanacas más antiguas del trono.
Sí, bueno, el año pasado me dieron el homenaje, que hacía pues 20 años debajo de él, bueno, pues la hermanaca más antigua debajo del trono, porque además no he fallado ni un año. No he fallado ni un año, he salido todo, excepto evidentemente los de la pandemia, pero los demás he salido todos, ¿no? Y bueno, no solo el Cristo Verde, que bueno, pues de todos he sabido mi devoción por él, los del Mayor Dolor, sino bueno, al final, ¿no? Empecé la Pollinica, que ya lo he contado también varias veces, y bueno, he sido penitente de la Virgen del Socorro también, que es algo que no suelo contar, pero también 2 años fui penitente con la Virgen del Socorro, he sido hermanaca también 1 año del Señor del Mayor Dolor, con lo cual al final pues son experiencias cofrades que vas viviendo y que te van curtiendo, ¿no? La personalidad, la fe, por supuesto, y al final pues creo que también lo comentaba, ¿no?, en la entrevista al Sol de Antequera, que todas las cofradías te aportan algo, todos los titulares al final te aportan algo y todos los días se vuelven especiales. Evidentemente hay unos titulares que bueno, pues te tocan más de cerca porque es así, pero al final en el corazón del cofrade va un poquito de cada uno.
Elena, ¿cómo comienzas a ser cofrade? ¿En tu familia había ese sentimiento? ¿Tú eso lo habías visto en tu casa? Quizás tus abuelos, no sé. ¿Cómo comienza en ti ese pellizco? Como tú decías, ese don que es el hecho de ser cofrade.
Bueno, mi madre siempre nos ha inculcado todas las tradiciones. Y una de ellas, como no, la Semana Santa. Empecé pues siendo hebrea, muy pequeñita, con mi palma y mi traje de hebrea, y luego pues seguí en la Pollinica, acompañando a María Santísima de Consolación y Esperanza, con la capa verde, pues primero en filita con los niños, luego es verdad que ya pasé a ser celadora, y bueno, hasta que creo que un año también fui acólita con la Virgen. Y luego ya pues llegó el enamoramiento con el Señor del Mayor Dolor y con el Santo Cristo Verde. Y es verdad que en el Mayor Dolor empecé siendo jovencita. Además, siempre cuando entraba al principio en la cofradía, iba a los actos, los más mayores me preguntaban, ¿y tú de quién eres hija? Y yo decía, no, si yo estoy aquí sola. Yo aquí no estoy, no están mis padres ni nada, porque es verdad que mi padre sí tenía amistad con Javier Pérez Cervantes, y yo le dije a mi padre que quería entrar, y él me llevó a la iglesia, habló con Javier, y a partir de ahí me recibieron con los brazos abiertos. Pero es verdad la anécdota de que siempre padre, me preguntaba, exacto, tú, porque claro, 15 años, los 15 años además de antes, que no son los 15 años de ahora. Y siempre me preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Tú de quién eres hija o tal? Y decía, no, yo estoy aquí sola, estoy aquí sola. Pero al final, ¿no? Pues una gran familia y nada, bueno, ¿quién me iba a decir, no? Que entré con 15 años, luego tuve un mini paréntesis y luego me he tirado 12 años más con Trini Calvo como hermana mayor de secretaria en la cofradía, ¿no? Y bueno, lo he tenido que dejar también por mis obligaciones laborales, pero muy muy ligada siempre a las cofradías con el Cristo Verde, pues 20 años.
Oye, ya tengo curiosidad de qué cofradía o qué devoción es la de tu madre, porque si ella ha sido la que te ha transmitido, vamos a ver si lo ha hecho bien o no.
Pues mira, en mi casa de mi abuela estaba en calle Rastro, entonces tenemos media familia de abajo y media familia de arriba.
Anda.
De hecho, claro, es que estábamos en medio, justo.
En la frontera.
En medio de las dos. Mis tíos todavía sacan a la Virgen del Socorro, van todos debajo de la Virgen del Socorro, por eso yo también he sido penitente de la Virgen del Socorro. Mi marido ha sacado también al Nazareno, pero la devoción de mi madre y de mi abuela tira más para la cofradía de abajo y para la Virgen de la Paz.
Oye, y me da a mí la impresión en esas palabras que hay un ojito derecho también en forma de azucena de Santo Domingo, ¿no? Que también le prevalece a nuestra pregonera, ¿no?
Bueno, la Virgen de la Paz también, bueno, pues es algo especial, ¿no? Tiene un recogimiento y una elegancia, ¿no? Que brilla. Sí que evidentemente, bueno, pues va a tener su sitio en el pregón, pero al igual que la Virgen del Socorro, al igual que la Virgen del Socorro también lo va a tener, porque también es una devoción de mi familia y evidentemente, pues al final todos queremos a la Virgen María y las dos son la Virgen María.
Evidentemente. ¿Cuánto de esa experiencia, Elena, va a haber en el pregón, de esa experiencia dilatada en el tiempo desde que comenzara en la Pollinica como hebrea hasta prácticamente tu labor como teniente de alcalde, además delegada de tradiciones, ¿no? ¿Cuánto hay de esa experiencia en el pregón?
Creo que te vas a asombrar con lo que te voy a decir, pero no hay experiencia en el pregón. No voy a hablar de mi experiencia. Ajá. Voy a hablar de la Semana Santa, pero no voy a hablar de mi experiencia.
Sin tocar tu experiencia.
Exacto. Va a haber algún pequeño recuerdo para algo que pasó hace poco tiempo, pero es un pregón diferente, es algo que yo he querido que sea así, evidentemente, cuando me llamó Trini y me comunicó que iba a ser la pregonera, me tiré muchísimos meses dándole vuelta a cómo quería que fuera la estructura del pregón o qué quería yo contar en el pregón, ¿no? Sí que he escrito el pregón con la Biblia al lado, con la Biblia normal, con la Biblia infantil también, que me ha ayudado a entender también muchas cosas. Y va a ser un pregón, pues eso, es lo que mi vida y mi experiencia a lo mejor no van a tener tanto protagonismo como lo va a tener pues lo que es la Semana Santa en sí, ¿no? No quiero tampoco desgranaros mucho
no
más,
lo consentiríamos.
Pero es verdad que la pregunta no me la han hecho todavía y bueno, pues mira, al final me la habéis hecho vosotros y bueno, yo la respondo, ¿no?, con gusto.
Oye, Elena, repasando tu trayectoria, justo hace 10 años fuiste la pregonera de la Asociación Juvenil La Citarilla en 2014, en su segunda edición del pregón. Has pregonado la Navidad, también inolvidable ese pregón, en el que te caracterizabas incluso de algunos personajes. Has presentado el cartel del Lunes Santo. Has hecho la oración a nuestra patrona Mariana. Si ha habido un denominador común en todos esos pregones, en todas esas exaltaciones, han sido que han sido originales y diferentes. ¿Va a ser este un pregón también diferente? ¿Va a seguir esa línea, por decirlo de alguna manera, sorprendente a la que nos tiene acostumbrado Elena Melero?
Bueno, yo creo que Antequera está esperando que haga algo diferente, ¿no? Por claro. Eso que vienes comentando, ¿no?
Sí.
El pregón de la Semana Santa es algo completamente, valga la redundancia, diferente sí. A todo lo que se puede hacer.
Claro.
Al pregón de Navidad, presentaciones de carteles, es algo tan diferente y tan especial que es verdad que tenía que ser cautelosa en ese sentido porque quería hacer algo sobrio, quería hacer algo elegante. Y,
ahí estamos
y claro,
de acuerdo, ahí estamos muy de acuerdo.
Exacto, entonces no quería meter la pata en ese sentido, ¿no? Evidentemente, algo
habrá.
No sé, alguna sorpresa habrá, pero como digo, algo muy muy sobrio, algo que va a estar perfectamente incluido exactamente dentro del pregón y que bueno, que no va a alterar, ¿no?, la naturaleza de lo que se está haciendo, ¿no? Que al final es pregonar, es exaltar, es engrandecer, es contar las bondades de nuestra Semana Santa, ¿no? Entonces, el lograr ese equilibrio para mí ha sido muy, muy, muy complicado, ¿no? Ese equilibrio de vamos a hacer algo un poco diferente, pero sin pasarnos, ¿no? Por decirlo pronto y claro.
Pronto y claro. Bueno, pues, Elena, yo te voy a pedir ahora que cierres los ojos, ¿verdad, Rocío?
Claro.
Y nos transportemos en el tiempo, que escuches una cosa y que ahora pues me digas o nos digas a todos nuestros oyentes qué sientes al escucharla. ¿Aceptas el reto?
Venga.
Por una Antequera que llora el Viernes Santo para volver a la vida, el domingo, domingo blanco, domingo de luz y calma, domingo resucitado, que Antequera ya no muere, que Antequera despertado, que ya suenan las campanas, que ya ha terminado el llanto, que Cristo ya no está muerto, que Cristo ha resucitado. Antequera, cierra los ojos y sueña, sueña con aquel día santo en que despierta.
Bueno, vamos a continuar el juego. Elena, ¿quién era? Cuéntanos qué hemos escuchado.
Vosotros hoy habéis propuesto
matarte, darnos, ¿no?, contigo, darnos contigo.
Yo creo que te queremos demasiado, ¿eh?
Sí. Y quien bien te quiere estar a llorar, ¿eh?
Total. Bueno, ¿qué siente Elena al escuchar a esa Elena?
Bueno, yo
Melero.
Creo que eso, que el oyente se ha situado. Era un extracto de ese pregón que cumple 10 años.
Juvenil de la
pregón. Era el final del pregón.
Justo el final, sí.
Era el final. Bueno, pues 10 años, ¿no? 10 años han pasado de aquel pregón, que también fue una oportunidad preciosa que se me dio desde la citarilla. Fue además también un día muy especial por muchos motivos. Y bueno, evidentemente esos 10 años al final, bueno, pues te hacen también madurar. Yo no lo vaya a creer, pero sí que lo he visto hace relativamente poco, ¿no? El pregón, lo vi porque, bueno, también como tuvimos el pregón magno de la citarilla por el 10º aniversario, también, bueno, pues quise un poco refrescar la memoria con todo lo que pasó aquel día, ¿no? Evidentemente, bueno, pues se lee más, se estudia más, se vive más, y al final todo eso se proyecta en el pregón, ¿no? La verdad que un honor para mí también ser pregonera juvenil y bueno, pues ya rematarlo, ponerle la guinda al pastel con el pregón de la Semana Santa.
¿Ha cambiado mucho Elena Melero en esos 10 años a la hora del pregón en sí? ¿Crees que va a haber una Elena Melero diferente a la que nos sorprendiera ya hace 10 años?
Bueno, yo espero que sí, ¿no? Al final, lo que es los versos, la forma de escribir, la manera de tocar también, pues, a los titulares, yo creo que sí, que al final, claro que ha cambiado, ¿no? Como digo, pues, al final lees más, aprendes de los maestros pregoneros que han sido muchos los que han surgido en estos 10 años, ¿no?
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los referentes del enamelero en el arte de pregonar?
Sí, os voy a contar un secreto, que creo que alguien lo sabe, pero bueno, cuando yo el ordenador nunca lo he apagado durante todo el tiempo que está escribiendo el pregón y uh-huh. siempre he tenido abiertas las mismas ventanas, ¿no? Uh-huh. Una ventana era el pregón de Manolo Barón, otra ventana era el pregón de Rafa Serna y otra ventana era el de Montero Galvache, ¿vale? He tenido esos tres pregoneros abiertos constantemente y el YouTube todo el rato con marcha. Esas han sido mis ventanas y luego pues el Open Office.
Tú verás tu resumen de Spotify de ese año, ¿eh? Cuando te salga el resumen de Spotify de Spotify de ese año.
Todo marcha. Todo marcha o todo música gregoriana también he estado, ¿eh? Uh-huh. Escuchando. Sí, sí, sí.
Qué
sí.
interesante.
Sí.
Incienso nos imaginamos también, ¿no? Que nos falte.
Incienso también ha habido, evidentemente. Pero bueno, también escribía por las noches, que es mi momento de más inspiración, de más tranquilidad, en la que la quietud pues reina en casa, reina en la calle y es como que, no sé, como que te metes más dentro, ¿no? De todo lo que está pasando en el pregón, de todo lo que ocurre en el pregón.
A mí me ha gustado mucho, Elena, una cosa que has dicho que de verdad que si fuera esto una entrevista escrita lo titularía. Yo he hecho el pregón con la Biblia al lado, o sea, yo me he basado...
Sí, sí, sí.
¿Podríamos afirmar que el pregón te ha ayudado en tu vida ascética, por así decirlo?
El pregón me ha hecho profundizar mucho en la pasión del Señor, porque sí que es verdad que cuando vas a los oficios, vas a las misas donde se proclama, ¿no?, la palabra donde se habla de toda la pasión, la escuchas, luego la ves en la calle, pero cuando profundizas en la palabra, bueno, de hecho, yo estaba diciendo, bueno, el Señor no se cae en ningún momento en la Biblia. No aparece ningún versículo ni ningún capítulo en los cuatro evangelistas que diga que el Señor se cae. Uh-huh. Entonces dice, ¿ves? Yo eso no lo sabía, no lo recordaba, que no aparece eso, ¿no? Entonces es verdad que te ha hecho profundizar. De hecho, me iba a los salmos. He leído salmos. O sea, me ha hecho conocer la Biblia. Esto cuando en la clase de religión nos ponían...
sí, busca la similitud de no sé qué.
Sí, o tenéis que buscar tal versículo, tal, no sé qué, y te ibas y tenías que buscarlo, tal. Pues me ha servido muchísimo, ¿no? Porque la Biblia, verdad, que la tengo, además, la tengo señalada en los pasajes con estampitas de todas las cofradías, la tengo subrayada, la tengo doblada, la Biblia infantil... es maravillosa porque al final te está contando también la pasión con unas palabras mucho más cercanas a la gente, ¿no? Y bueno, también pues me he nutrido mucho de cómo se le narra la pasión a los más pequeños, ¿no? La verdad que para mi vida cristiana también me ha supuesto escribir un pregón, pues a cambio.
Qué bonito.
Cambio y aprendizaje.
Qué bonito. Elena, como a los grandes artistas, grandes escritores, grandes literatos, grandes músicos, me imagino que, bueno, que hacer un pregón de Semana Santa, en él influye mucho el estado personal, ¿no?, de la persona. ¿Llega este pregón en el momento óptimo? ¿Lo sientes así? Evidentemente, yo soy de la opinión, ¿no?, de que un pregón llega cuando tiene que llegar y cuando llega la oportunidad, ¿no?, y que como casi toda la vida es un tren que tienes que coger sí o sí. En ese sentido, ¿llega en el mejor momento para ti? ¿Crees que sí?
Coincido contigo totalmente en lo que dices, en que llega cuando tiene que llegar, y yo creo que tenía que llegar ahora, era el momento. En esta vida, yo creo que nunca va a ser buen momento para nada, porque siempre pasa algo, sí, siempre va a pasar algo que te va a mantener pues con esa tensión, ¿no? Que al final, pero y de igual manera que nunca buen momento para nada, siempre es buen momento para todo.
Claro.
Entonces, son esas dos vertientes, ¿no? Lo estoy disfrutando muchísimo, he sufrido muchísimo escribiendo el pregón, porque también te frustra, tienes mucha frustración, sientes que a lo mejor lo que estás escribiendo no es bueno. Hay días que yo lo apartaba, cerraba el ordenador y me tiraba a lo mejor una semana sin coger el ordenador porque me bloqueaba. Es un sufrimiento feliz. Es una incongruencia lo que acabo de decir, pero al final lo sufres, pero lo estás disfrutando de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Al final, cuando terminas de escribir el pregón y pones he dicho, uh-huh, yo creo que el cuerpo te hace ¡pum!
Una descarga. Como
que sí, como que te viene abajo y dices, ¡buah, ya lo he terminado!, ¿no? Aparte, estaba deseando poner las palabras, no he querido ponerlas hasta que no estuviera todo perfecto.
Todo perfecto. Hemos leído en nuestros compañeros del Sol de Antequera, precisamente a quienes agradecemos la cesión de ese trozo de pregunta de la citarilla, sin esa hemeroteca que ellos tienen en YouTube no hubiera sido posible. El pregón lo comienzas a escribir en septiembre, ¿verdad?
El pregón, la primera, de hecho lo comenté, que encontré una libreta que es muy, 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 muy parecida a la Cruz del Cristo Verde. De hecho, si puedo la publicaré en estos días, que es donde he ido escribiendo todo, y la primera lo he ido haciendo como a modo de diario, ¿no? La primera entrada del diario es el 31 de agosto, cuando ya también pasa la feria de agosto, pasan también un poco mis obligaciones, bueno, pues desde mi puesto de concejal, y ahí es cuando empiezo, ¿no? Luego también días muy bonitos, por ejemplo el 15 de septiembre, que voy a la Virgen del Dolores, me da una estampita y se la junto, ¿no?, en el diario está lleno de estampitas, uh-huh, y de recuerdos que han ido pasando durante todo este tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y el escenario me imagino que también te ayudará, ¿no? La Iglesia de los Remedios ha sido escenario de grandes pregones, ¿eh? Y ahí sí miro yo.
Y de grandes momentos para Elena, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Esa presentación de cartel fue también majestuosa. Y, cómo no, tu boda, me imagino que también tiene algo que ver.
Es un sitio muy importante para ella, ¿no?
Y, sí. Bueno, yo, y perdóname que particularice, ¿no?, o que meta siempre a mi ángel de la guarda, pero yo recuerdo perfectamente el pregón de mi padre allí en Los Remedios, justamente. Y la verdad que tiene que ser una gozada también, ¿no?
Sí, bueno, aparte de que el marco es incomparable, la iglesia es un espectáculo. Bueno, son muchísimos los motivos, ¿no?, por los que al final me decanté por Los Remedios. En primer lugar, por eso, ¿no?, porque es una iglesia que está céntrica, que es grande, que es que tiene la nave central, que se ve perfectamente, pues, todo lo que es el altar mayor, que, bueno, que el altar es una maravilla. Y luego por eso, ¿no?, porque además no es sede de ninguna cofradía, porque, bueno, al tener el corazón dividido entre varias cofradías, claro, pues te gustaría hacer un pedacito de pregón en cada iglesia, cada, ¿no?, y pregonando en cada una. Pero, bueno, pues lo vi, bueno, evidentemente es una iglesia a la que me ata también muchos lazos, ¿no?, uh-huh, emocionales. Es una iglesia donde mis padres se casaron, donde yo también me casé, donde está nuestra patrona Mariana. En fin, pues es una iglesia también, bueno, que está también, es como, digamos, la iglesia del ayuntamiento, ¿no? Porque es también nuestra iglesia un poco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que no podía ser otra. Y también mi agradecimiento a la agrupación de cofradías, porque todo han sido facilidades para el pregón. Y mi agradecimiento también, bueno, pues para todas las peticiones que he tenido con ellos, que la han aceptado de buen grado.
Bueno, pues estamos acabando en esta entrevista. Yo no sé si Rocío te quiere hacer también alguna pregunta más. A mí me gustaría concluir por mi parte con un mensaje en el sentido de cómo ve o cómo resumiría Elena Melero la Semana Santa de Tequera a 48 horas apenas de celebrarse su pregón. ¿Qué destacaría de la Semana Santa de Tequera?
Bueno, la Semana Santa de Tequera es una Semana Santa única, única. No se asemeja a nada, tiene su sello y su impronta propio. Antequera se ha parado en el tiempo y sigue en el barroco. Semana Santa hay en todos los sitios, evidentemente para mí. La Semana Santa de Antequera es la mejor, pero tiene muchísimos elementos diferenciadores que la hacen destacar entre todas las demás, ¿no? Tenemos una particularidad a la hora de llevar los tronos, nuestros palios, nuestros bordados, nuestros elementos diferenciadores, como puede ser, pues, el campanillero de lujo, la horquilla, la almohadilla. Al final es un compendio de elementos y de sensaciones, ¿no?, que la hacen, pues eso, yo la diría la definiría como única.
Pues realmente única como único, seguro, estamos seguros y convencidos de que va a ser tu pregón. Allí estaremos, allí estará Ser Cofrade transmitiéndolo en directo para todos los radioyentes y después, por supuesto, también para todo el que quiera recuperarlo en cualquier momento. Elena, te deseamos lo mejor. Ya te lo diremos allí a través de estas ondas, como digo,
y en todo persona. De todo corazón, Elena, que el Santo Cristo Verde, que el Señor y su Madre del Mayor Dolor, que la Virgen de la Paz, y me vas a perdonar también que una devoción común, como es nuestro cachorro de Triana, que te iluminen sin duda ese sábado de gloria, que será el próximo 16 de marzo en Antequera, el pregón de nuestra colaboradora, amiga y compañera Elena Melero.
Muchísimas gracias a los dos y gracias de corazón por el cariño que siempre me demostráis y por contar conmigo siempre para estos menesteres cofrades.
Ser Cofrade.
En marzo, el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona celebra sus tradicionales jornadas gastronómicas, tiempos de cuaresma, almuerzos elaborados y servidos por los alumnos del centro. Fórmate en profesiones con futuro. Cocina, sala, recepción y piso. Abierto el plazo de matrícula. Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona, 952-71-7070.
Si buscas un despacho jurídico con amplia experiencia en abogacía preventiva, esta es tu oportunidad. José Antonio Luque Abogado. Apoyo legal en la gestión de testamentos, herencias, liquidación de impuestos de sucesiones. Paseo Alameda 17 Bajo, Villanueva de Tapia. Y en joseantonioluque.com. José Antonio Luque Abogado. Abogacía preventiva. Porque más vale prevenir que curar.
Como al principio yo estaba muy asustado.
Como te digo, hay muchas formas de ser gitano.
Todas las dificultades que pasamos hasta adaptarnos.
En África, muchas personas o muchos niños que no tienen nada.
Espacio de encuentro.
Este sábado a la 1:30 del mediodía en la Cadena Ser Andalucía.
De vosotros tiene suerte.
Cadena Ser, 100 años de radio.
Querido oyente, te esté sonando un poco diferente esta versión de Virgen del Valle, y es que Pablo Guerrero es una versión sinfónica de esta marcha.
Sí, porque también la música está llena de vertientes y de variantes, ¿no? Y dentro también de la música sacra encontramos la música coral, ¿por qué no? Además, en Antequera son varias las corales, los conjuntos musicales que dan fe de ello, pero entre todas ellas encontramos la más antigua, la más de alguna forma reconocida.
La pionera, ¿no?
La pionera, como es la coral María Inmaculada, que precisamente ofrecerá dentro de muy poco uno de sus conciertos grandes en el calendario anual de citas musicales que nos ofrece este conjunto. Y para ello, pues tenemos también en los micrófonos de Cadena Ser también a un viejo amigo, a Juan Antonio Sánchez Zurita, miembro de la coral María Inmaculada. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Pablo y Rocío.
Un placer tenerte en las ondas de Ser Cofrade para hablar, como decía Pablo, de música coral, de música sacra, porque tenéis previsto para el fin de semana que viene, ya para el Viernes de Dolores, un programa de un concierto de música sacra, como venimos comentando. Cuéntanos.
Pues sí, así es, efectivamente, cada año la coral ya cuenta con 45 años de trayectoria, nos aproximamos al medio siglo de existencia, y fielmente cada año pues nos falta su cita de ofrecer un concierto sacro en Cuaresma. Este año lo hemos llevado al Viernes de Dolores, casi la víspera inmediata de la Semana Santa, y es pues eso, una propuesta musical propia de la época. No solo la música de Semana Santa tiene que ser cornetas y tambores, sino también venimos de lo que es una tradición de la liturgia católica, que siempre ha dado una preponderancia a la música polifónica coral en todas sus celebraciones. Entonces el repertorio que existe es amplísimo, muy vasto, tanto en España como en el resto de países europeos, y vamos a ofrecer una muestra, un concierto didáctico que abarcará periodos históricos empezando por el Renacimiento, y llegaremos hasta la música contemporánea.
Juan, antes de profundizar en ese programa del concierto, claro, me llama mucho la atención eso de concierto didáctico. ¿Cómo puede ser un concierto didáctico?
Pues mira, pues te lo explico porque es muy sencillo. Porque es verdad que estamos observando, después del último concierto de Navidad que ofrecimos en la Iglesia de San Francisco, hubo muchas personas que se nos acercaron porque les llamó mucho la atención el nivel de la obra que interpretamos como en la parte principal, que era el Magnífica de Arnesen, y mucha gente pues le suscitó curiosidad el planteamiento de la obra. Entonces hemos visto que hay inquietud en el público por conocer mejor las obras, el tener más información que no sea simplemente el programa de mano, y eso pues nos ha llevado a plantearnos el ofrecer esta, digamos, formación poco a nivel muy somero, pero para que la gente sepa cómo, qué es lo que está escuchando, por qué tiene esas características la obra, en función de qué situación histórica fueron compuestas, los autores a qué avatares se vieron sometidos o cuáles eran sus funciones, porque claro, todo eso responde a un contexto histórico y musical, es importante tenerlo en cuenta. Y creemos que es una cuestión, sin entrar tampoco, como digo, en unas profundidades ya casi docentes, ¿no? Pero sí, por lo menos dar unas pinceladas que la gente pues se ponga en el contexto y la situación y comprenda mejor el por qué esa obra pues suena así, esas características son las que la definen, y los autores porque las compusieron, en qué época y cómo sucedía todo. Entonces creemos que va a ser interesante.
Una forma importante de acercarlo a la sociedad. Recordamos todos los que tenemos una edad, el programa de televisión de Fernando Argenta, precisamente, que hacía con la música clásica esa labor didáctica, y muchas generaciones.
Concertazo.
Efectivamente.
De concertazo, claro que sí.
Y que, vamos, yo muchas de las cosas que conozco, bueno, de las pocas cosas que conozco, porque conozco muy poco de temas de música clásica, es gracias a esa didáctica. Yo creo que es una visión muy, muy interesante acercarla de esta forma.
Así que concierto didáctico de música sacra del Renacimiento a la actualidad, Coral María Inmaculada, viernes 22 de marzo, Viernes de Dolores. No hay un día mejor ni más, de alguna forma, antesala de esa Semana Santa, día señalado antes de las procesiones, a las 7:30 de la tarde, además en un marco, yo creo que magnífico y también inusual para este tipo de actividades, como es la iglesia de San José del Monasterio de las Descalzas, ¿no?
Pues sí, así es. Nosotros ya es la tercera vez que interpretamos allí un concierto. Esta será la tercera ocasión. Y nos gusta mucho este templo porque reúne unas características muy idóneas para la música. Primero, el marco barroco es fantástico, es algo
indudable,
maravilloso, porque es verdad que es una iglesia preciosa. Pero además luego tiene una acústica fantástica. Es una iglesia que proyecta muy bien el sonido, por eso nos gusta tanto. Y además, por supuesto, la comunidad religiosa es lo más acogedor y encantador que hay, porque son unas personas fantásticas y han acogido nuestra propuesta con los brazos abiertos. Y yo de aquí quiero aprovechar pues para darles de nuevo las gracias, al igual que al Ayuntamiento, que colabora en la celebración de este concierto, y nos facilita mucho las cosas, ¿no?, para poderlo llevar a práctica. Entonces, el sitio es el idóneo. Además, estos días no es una iglesia que tenga cofradía, con lo cual estamos libres de otras interferencias, ni nosotros molestamos a nadie en ese aspecto.
Muy bien, pues así citamos a todos nuestros oyentes para ese Viernes de Dolores, viernes 22 de marzo a las 7:30. Un programa además que, como hemos conocido en su presentación en rueda de prensa, tendrá cuatro partes. Una primera dedicada al Renacimiento italiano, una segunda al Renacimiento español, la tercera el barroco y el romanticismo, y una cuarta con la música moderna del siglo XX o contemporánea.
Pues con esa información les recordamos a todos los oyentes que pueden acudir este viernes de Dolores.
Entrada libre.
Efectivamente, hasta completar aforo. Pueden acudir. Así que una cita ineludible. Juan, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por esta ocasión que nos dais de difundir nuestra labor y, por supuesto, de que Antequera pues suene, nunca mejor dicho, en el aspecto musical, que es lo que nosotros nos mueve, el llevar la música a todos los rincones, y encantado de que la gente pueda disfrutar de este concierto.
Y recordando de nuevo a Fernando Argenta, que hizo tanta labor y tan buena, que viva la música clásica, ¿no?
Viva siempre.